Está comenzando en este momento, Felipe, una reunión de la Comisión de Ética del Senado de Colombia, en donde van a analizar los muchos impedimentos que surgieron en la discusión alrededor de las objeciones a la JEP.
Sí, pero
impedimentos y recusaciones.
Sí. Eso de ayer fue como la canción de Borondongo, ¿no?
Tongo le dio,
yo me quedé
Tongo
muy,
le dio a
no,
Borondongo.
No, es que me quedé muy impresionado porque Macías sí, Borondongo le pegó a Benavé le pegó a Macías.
A Cepeda.
Recusa Cepeda.
Cepeda.
Paloma Valencia.
No. Espere, Felipe.
Macías, a Roy Barreras.
Macías a Cepeda.
Macías a Cepeda.
Cepeda a Macías.
Es la primera, ¿no? Entonces el senador Macías le dice a Cepeda que no puede intervenir porque su esposa es contratista de la JEP.
Cepeda,
y se arma el zaperoco total, ¿no?
Se arma el zaperoco. Después Cepeda recusa a Macías.
Sí.
Después Roy, cuando usted dice recusar, Felipe, es intentar que esa persona no participe en el debate.
No participe.
Por considerar que tiene un impedimento. Entonces después Roy recusa a Uribe y a Macías. Responde Paloma y Paloma recusa a Roy.
Pero la recusación de Roy, entre otras cosas, que no puede participar en las discusiones de la JEP porque estuvo en La Habana. O sea, ya están, pero sabe...
Porque
sabe
Roy también dijo lo mismo de Álvaro Uribe, que porque había sido negociador por él, no.
Pero Felipe,
claro,
eso es
dilatorio.
No,
esto,
Felipe,
eso
se lo voy a decir con todo el respeto del mundo hacia todas estas personas. Macías, Cepeda, Roy, Paloma, Acuña, Ramírez, Araújo, todos se enloquecieron.
¿Se enloquecieron?
Esa es una, eso que vimos ayer, la verdad es una gran payasada. Y es una payasada porque ellos lo saben. Esto es lo que dicen en Estados Unidos, el filibusterismo.
Ese es el filibusterismo.
Cuando hacen algo para retrasar como una táctica de discusión parlamentaria. Solo que aquí se les fue un poquito la mano. Ninguno de estos, Felipe, ninguno.
La verdad.
Unos son de derecha y otras son de izquierda. Ninguno está impedido para participar en las discusiones.
Néstor, tanto así que...
Ellos lo saben.
Pero si es que lo saben, porque ninguno se declaró impedido para participar. Ahorita, porque estamos hablando de la ley estatutaria de la JEP, pero ninguno, cuando hablamos de la ley de procedimiento de la JEP o de la creación de la propia JEP, ninguno.
No, de la
Ahora
propia
resultaron impedidos,
Felipe, porque
todos.
Las objeciones a la estatutaria deberían impedirlo tanto como la votación original de la estatutaria, pero lo cierto es que además usted debería declararse impedido solamente una circunstancia, y es que usted fuese objeto de sometimiento a la JEP.
Sí,
es decir, en estricto sentido, los únicos tipos que deben declararse impedidos son los de las FARC, que son los que dependen de la reglamentación de esa norma y de su publicación y de su aplicación, que son quienes van a tener que ir allá. Pero de resto, si usted tenga una mujer metida allá, que haya estado en el no, que usted haya estado en La Habana, nada tiene que ver con el impedimento
para votar.
Bueno, el hermano de un...
Lo que quiere decir que lo de ayer es una payasada, Néstor. Usted tiene razón, usted dice que con todo el respeto y que no sé qué, y no que cuál respeto ni cuál respeto, nada. Payasos, pónganse serios, este es un tema trascendental para el país.
Néstor, tanto así que el senador Macías, dentro de su recusación, intentaba impedir al senador Cepeda por unos trinos, por unas opiniones a través de Twitter y de medios de comunicación. Y tanto así que Paloma Valencia, de la misma bancada del senador Macías, salió a decir que por eso no se podía recusar, que de pronto por el impedimento de tener a su esposa
pero
allá, opinar en redes sociales. Es que, mejor dicho, no se sabía quién le daba a quién.
No, pero es que era pura táctica parlamentaria. Claro, para ganar tiempo. Sí. Y se veía muy feo, pero la verdad a mí me parece legítimo. El gobierno está tratando de no tener una derrota, que era lo que se predecía. Y de hecho ha ido ganando terreno, digamos. A mí lo que me dicen en el ambiente al interior del Senado, pues eso es lo que me dijeron varios senadores de la oposición. Ayer,
pero Héctor,
si fuese
una estrategia del gobierno, entonces yo entendería la tontería de Macías recusando a Cepeda por el tema de los trinos y por el tema
de
la esposa.
La esposa.
Pero entonces, ¿por qué cae Roy
¿Y por qué? Porque Roy lo hizo y así lo expresó, incluso como una especie de retaliación. Dijo, por mire, joder, lo que usted está haciendo está mal hecho.
Es tan absurdo
si nos pusiéramos en este tema, yo puedo recusar a Uribe y a usted.
Pues,
y
Uribe después, que se declaró impedido, muchos, de todas maneras.
Y después muchos propusieron, pero luego muchos propusieron que retiraran.
No, pues es que
retiraran Uribe, la recusación.
Yo vi toda la sesión parlamentaria, le estábamos comentando usted y yo juiciosamente sobre los temas de fondo, Héctor, ayer en la tarde, ¿cierto?
Felicitaciones, grandes ciudadanos.
Eso es un gran periodista. Un meme que dice, un día eres joven y al otro
ya ves todo el debate. Y al otro día ves todo el debate parlamentario. No, por razones de oficio, Héctor y yo estábamos viendo, analizando los temas de fondo. Pero Héctor, lo que le iba a decir es, si esto es una táctica, una estrategia parlamentaria, el debate, la verdad, fue muy aburrido y fue muy bobo. Y el debate, pues termina uno aburrido porque uno dice, bueno, ¿qué va a pasar con las objeciones? Allí hay unas posiciones ideológicas en favor y en contra. Era un debate
le hace mucho daño, digamos, a la figura del Congreso, a la institución del Congreso, la desprestigia mucho, si es que todavía hay por dónde desprestigiarla. Fue muy malo, pero yo entiendo, digamos, que de parte y parte estaban calculando cuántos votos vamos a tener. Se necesita tener 46 votos después de los impedimentos y de las personas que dijeron que no participaban. Bueno, las que no participaron, como la senadora Laura Fortich, por ejemplo, del Partido Liberal, que se declaró impedida, le negaron el impedimento, es decir, tenía que participar, y sin embargo ella dijo que por razones de conciencia ella no participaba porque ella sí se creía impedida a pesar de que sus compañeros no le hubieran aceptado el impedimento. Pero después de todos los descuentos hay que conseguir 46 votos para rechazar las objeciones. De esos, pues hay unos que están seguros, pero no están necesariamente completos, porque hay unos 25 de la oposición que son firmes, digamos, Verdes, Polo, ese sector muy de izquierda. De liberales, pues son 14 la bancada, pero ya Laura Fortich dijo que no intervenía, entonces quedan 13. El senador Julián Bedoya, que es muy cercano al gobierno, es bastante probable que no asista a la sesión. Ayer creo que no asistió.
Acórteme la
entonces
cuenta,
serían
Héctor.
Serían 12, irían 37. En cambio radical hay algunos que están volteados. Yo vi, por ejemplo, al senador Sabaraín y en general a los senadores de la
los
Casa
del
Char.
Bloque Char, bueno, de Cambio hecho, Radical están
de
con
hecho
el
Char se declaró impedido. Sí. Char Arturo se declaró impedido y le aceptaron el impedimento. Entonces ahí ya no quedan tan bien, sino como otros 12, van más o menos 45. Están bordeando. Y de la U no se sabe, pues está muy firme Roy, pero están muy a favor del gobierno otros, como Name, por ejemplo, como el vicepresidente Pulgar, como el vicepresidente Pulgar, como el vicepresidente Pulgar, la senadora Maritza Martínez del Meta, hay varios que están al otro lado.
Si
entonces
no
están muy
ellos,
divididas las
si no logran
las
la mayoría los que están en contra de las objeciones, pero tampoco logran la mayoría los que están a favor, pues igual se caen las objeciones, ¿o no?
Así es.
No.
Se cae, no, se aprueba.
Lo que se necesita que necesita conseguir la mayoría es el que rechaza las objeciones.
Es para aprobar el informe de rechazo, exacto.
Exacto. Entonces, el gobierno no necesita conseguir la mayoría, necesita que los otros no la logren conseguir. Y pues ayer, por lo que me decían, la táctica dilatoria, la presión, que no es, la presión no es una presión menor, Néstor, estamos hablando del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno de Colombia, de la Fiscalía General de la Nación. A mí me sorprende, al contrario, que a pesar de semejante presión, todavía haya un número importante y probablemente mayoritario para rechazar las objeciones. Pero mire, déjeme decir esto, cualquiera de los
dos están reunidos ahora, ¿no?
Va a obtener una victoria pírrica.
¿En dónde?
Están reunidos en la Comisión de Ética, que es donde se resuelven ese tipo de recusaciones, y a partir de ahí van a llegar a la plenaria a ver qué hacen con esto. Y van a presentar unas aceptaciones u otras no para darle tránsito al debate, pero yo creo que de hoy
esas
no pasamos.
Esas cinco recusaciones las van a rechazar todas, porque en realidad hay cinco o seis personas recusadas.
No, la de Macías,
Uribe,
la de Cepeda la rechazan, la de Uribe la rechazan, la de Paloma contra Roy la rechazan, porque son demasiado tontas.
¿Cómo? Todas las rechazan, era por dilatar, era por, sí, ellos mismos saben.
Pero a ver, Héctor,
era por...
voy a volver a Venezuela, pero les hago rápidamente una pregunta. ¿Usted cree que las objeciones, como están, dicho que se necesita la mayoría es para rechazarlas, no para aprobarlas, cierto?
Así es.
¿Usted cree que las objeciones van a tener éxito? Es decir, ¿este pulso lo gana el gobierno o lo gana la oposición?
No me atrevería a apostar, Néstor. Las cuentas indicarían que debería ganarlo la oposición y los partidos independientes porque han decidido votar en bancada.
No, pero
como le digo, por ejemplo, la bancada del Partido Liberal ya tiene 2 bajas, claro, y la de Cambio Radical al menos 4 o 5.
Pero es que ya esta demora es sintomática, es decir, porque no, si pues el gobierno se sintiera perdido ya lo hubiera dejado votar.
Véalo por otro lado, Luz María. Hace 24...
No, al revés. Si el gobierno se sintiera ganado, lo hubiera dejado votar y no lo dejó votar.
Pero, si tú le hubieras hecho esa pregunta, Héctor, hace unos días Héctor decía que está hundido.
El fin de semana, Héctor, cuando usted escribió la columna, las objeciones estaban hundidas. Claro. La posición del gobierno ha resurgido.
Sí, ha ganado algunos votos con seguridad.
Están haciendo un trabajo interesante.
Pues por lo menos le han quitado al rechazo. Claro. Porque hay unos que no pueden ir a votar contra. Como
Nicolás, Fortín, ¿usted cree que...? Porque el miedo del tema de extradición se ha impuesto. Es decir, no, yo creo que está bien parejo, Néstor. Yo, la verdad, en el Congreso uno no sabe qué pasa sino hasta qué pasa. Pero creo que lo que dicen es sintomático y es cierto. En la medida en que no hay claridad, las cosas no se decantan. Las votaciones en el Congreso no se resuelven cuando se vota, sino antes de la votación. Allá no hay ninguna votación puesta en el orden del día sin que usted sepa eso cómo va a terminar. Luego, aquí hay una confusión y claramente la cosa está apretada y eso es lo que hoy se tiene que dirimir, pero eso es lo que está pasando sin duda alguna. Luego, yo creo que cualquier cosa puede pasar.
Álvaro, le pregunto a usted, el pulso esta mañana, esto puede cambiar para cualquiera de los dos lados, esto es como en Venezuela, esto se puede mover para aquí o para allá, ¿hacia dónde está inclinado?
Pues si uno dilata es porque le conviene, y eso seguro quiere decir que el gobierno está consiguiendo votos a favor o quitándole al contrincante. Entonces, igual, lo que parecía perdido para el gobierno hace unos días, no parece estarlo ahora. Solo el hecho, fíjese el resultado de ayer, solo esa demora ha generado una sensación de que el gobierno está perdido. Así los números no sean así, porque en política es todo percepción. Entonces le ha servido estas maniobras dilatorias para coger un poco de oxígeno.
Bueno, vamos a esperar qué pasa, seguramente será en el transcurso de este día, son las 9:59. Aurelio, no le pregunté a usted, no quién quiere, no quién quiere, sino qué cree.
Yo creo que la oposición sigue ganando, porque la prórroga, como lo han dicho los compañeros de panel, aparentemente muestra que el gobierno viene ganando terreno. Pero la prórroga, a la vez, si usted lo mira de otro lado, quiere decir que el gobierno sigue perdiendo y prorroga la votación. O sea, si Macías precipitara la votación, como dijo Nicolás, era porque la tenía ganada. En la medida en que la prorrogan, sigue viendo que sigue perdiendo. Yo creo que la oposición va a ganar. Pero solamente una cosa, Néstor.
Señor.
Yo no recuerdo en la historia del Senado de Colombia que un presidente se dedique a sabotear su propia corporación, a impedir que trabaje, a impedir que funcione, a impedir que opere,
no, pues
a costa de reducir los tiempos para el Plan Nacional de Desarrollo. Sí, pero táctica parlamentaria del propio presidente.
Rodrigo Lara también.
¿Del propio presidente?
Claro, que ha pasado eso.
Todos hacen.
Claro.
Rodrigo Lara, claro. Acuérdese, Rodrigo Lara, yo no me acuerdo.
No se acuerdan de Germán Parrón cuando era presidente de la Cámara.
Aurelio, se lo voy a decir al revés.
Oiga, pero...
Yo no recuerdo, Aurelio, es al revés.
Es al revés.
Son presidentes de la Cámara o del Senado. Es para poder hacer
para
eso.
Claro,
recientemente,
eso,
con
claro.
La reforma a la política o la justicia.
Y no solo en Colombia, Néstor, en muchísimas partes del mundo. Todas estas tácticas dilatorias son típicas.
Lo de Lara fue distinto.
De las discusiones parlamentarias.
Lo de Lara fue
pero
distinto.
Lo cierto
Lara
es que son dos.
Pasaba para el orden del día y atrás cosas, pero no paraliza la corporación. Es que lo que vimos ayer los colombianos en televisión, 10 horas paralizado el Senado de la República en ese bilongo, como dijo Felipe Zuleta, de que vimos ayer, eso fue una cosa deplorable y encabezada por el presidente de la corporación. Eso es una cosa realmente lamentable lo
pero
que están tratando de hacer.
La prórroga está mostrando
que el gobierno
no porque
alcanza.
Macías ya no estaba presidiendo ayer. Macías dijo, les dejo la presidencia y presidió, hubo tres presidentes diferentes.
pero si había,
pero
Aurelio, que había pulgar.
Oye, pero es entretenido, pulgar, es entretenido, sí, también ver una cosa, y es que para usted tener los 40 y pico votos necesita al menos los 52 asistentes. Luego es poco probable que quienes quieren aprobar las objeciones vayan a hacerle el quórum a que quienes quieren rechazarlas. Es decir, que lo que probablemente vamos a ver es que va a haber una sesión en donde solamente van a asistir aquellos que quieren votar a favor de ellas. Y si son menos de la mitad de los asistentes, perdón, de los integrantes, pues por más que tengan la mayoría, no tienen el quórum que se necesita para decidir. Y en esas condiciones se vuelve a votar. Y si así sucede dos veces, se archiva el proyecto de rechazo a las objeciones y se mueren los artículos con ellas. Luego, el tema sí va a estar entretenido porque estar aquí sí hay mucha minucia reglamentaria.
Claro.
Que nos va a decir cómo está la cosa.
De acuerdo. Sabe, Néstor, que yo tengo una interpretación diferente a la de Aurelio. Para mí la prórroga no significa que el gobierno la tenga perdida, sino que ven que les está
que
funcionando,
claro,
y que siguen recogiendo y que siguen recogiendo, entre otras pues cosas, porque no escatiman en argumentos
para
asustar a los parlamentarios.
Del Congreso en Estados Unidos, que cogen los nombres
eso
de todos
es
los
voto
parlamentarios.
Por voto.
Y aquí están en lo mismo.
Por uno.
Están,
claro,
es muy interesante lo que está pasando voto por voto. Son las 10 de la mañana, 3 minutos. En segundos, volvemos a Venezuela.